contactado con nuestra invitada esta tarde, que se llama Nieves Santolaria y que está en Tenerife, y es la psicóloga la que coordina los trabajos de además del equipo psicológico de la asociación Alavente. Hola, buenas tardes, Nieves, bienvenida a Bruselas.
Sí, hola, buenas tardes, gracias.
Alavente es asociación, ¿me lo puedes decir? Lucha contra la anorexia.
Asociación de la liberación de la anorexia y la bulimia en Tenerife. Es un centro de día para trastornos, para tratar y cuidar a personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, y la crearon familiares en el año 95, y el nombre lo pusieron el primer grupo de pacientes que fue tratado ahí.
¿Sabes cuántos casos habéis tratado? ¿Qué edades son la mayoría de las personas afectadas? ¿Sexo? Supongo que la mayoría son chicas, aunque también creo que empieza a haber chicos, ¿nos cuentas?
Sí, vale, a ver, el número de casos total no me lo sé, pero aproximadamente se tratan unos 50-60 casos anuales. Las edades comprendidas, la mayoría son adolescentes o están en la primera etapa de la juventud, pero hemos tratado también a niños y a personas ya de edad muy avanzada, como señoras de 65 años, que han llevado una anorexia que nunca ha sido tratada, o bulimias, pues eso, que las comenzaron en su juventud, han sabido vivir con ellas, pero siempre han tenido que soportar a la enfermedad. Y luego, de cada 10 pacientes, 9 son mujeres y una es un chico. Los chicos sí que es verdad que en un principio pues casi no había, y que ahora pues se ve, pues eso, que se da más, pero también es que la enfermedad hubo un momento que creció, que había más personas con este problema. Los chicos sobre todo suelen ir más a problemas de trastornos en la alimentación, por problemas con su imagen corporal, por querer tener mucho músculo o por verse fuertotes o muy tonificados, se obsesionan con la alimentación. Es un poco diferente a la anorexia o a la bulimia.
Y entonces las chicas, pues, que es más por baja autoestima o por problemas psicológicos, digamos, de familiares o tal, lo que les conduce a eso, más que el hecho de estar delgadas en sí, por ejemplo.
Tanto en las chicas como en los chicos, y los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales. Esto significa que el origen es psicológico. Al ser psicológico es porque ellos no tienen una percepción correcta de cómo se tienen que alimentar para saber mantener una salud. ¿Por qué? Porque tienen una obsesión con la pérdida de peso, porque tienen una obsesión con que no se gustan con su imagen y intentan cambiarla a través de los alimentos, desnutriéndose o alimentándose mal, y al final lo que hace es que tengan unas consecuencias físicas alimentarias que ponen en peligro su vida. Pero el origen es psicológico: baja autoestima, depresión, obsesión, inseguridad, pensar mucho qué quieren los demás antes de pensar qué les gustaría y hacer, depender mucho de qué es lo que pide la sociedad, la imagen, las modelos. Entonces, al final, son personas como con falta de libertad que intentan ser aquello que creen que a los demás les va a gustar más, pero se olvidan de lo que a ellas les gustaría ser o de lo que son.
Sí, te iba a comentar ahora que has hablado de lo de modelos y la imagen, vamos, digamos lo que es, claro, que en la sociedad prima la delgadez y la juventud y tal sobre lo demás. Entonces, a lo mejor hay mucho machaque, ¿no?, de la figura, sobre todo femenina, pues delgadita y tal, y eso también influye, desgraciadamente, en gente que esté débil psicológicamente, ¿no?
Sí, claro. Realmente, pues la sociedad y los medios de comunicación y la publicidad, pues de alguna manera están dirigidos a todos, y a todos no nos afectan igual. Las personas que tienen baja autoestima son más vulnerables a las necesidades o a lo que la sociedad pide, y sobre todo el adolescente, que está en un momento de la vida que todavía no sabe muy bien ni qué quiere ser ni quién es. Entonces se guía mucho por los que ellos creen que la sociedad está solicitando, y como la sociedad relaciona el éxito con la belleza, la inteligencia con la delgadez, pues al final las personas pues buscan tener cuerpos delgados, y las personas que son más vulnerables, a veces esa línea se obsesionan, se pasan y ya no son cuerpos delgados sanos, sino son cuerpos desnutridos, enfermos, sí, con cabezas o con mentalidades, pues con mucha angustia y con mucha tristeza y con poca y no son felices, desde luego.
Claro. ¿Qué tratamiento requiere una persona anoréxica para curarse?
La persona con anorexia requiere muchos tratamientos. Requiere un tratamiento médico, en el sentido de que pues hay que valorar qué consecuencias físicas ha tenido la desnutrición. Son tratadas por profesionales de la psiquiatría, y luego si hay alguna consecuencia, pues por cualquier cosa que hay que derivarlas a otra especialidad, es el psiquiatra que se encarga. Luego tienen que tener un tratamiento nutricional y luego un tratamiento psicológico para poder cambiar todos esos pensamientos que están descolocados, que no son sanos y que les llevan a enfermar. Pues, por ejemplo, a la gente solo le gustan las personas muy delgadas. Si no soy delgada, no voy a gustar. Nadie se va a fijar en mí. Tengo que ser perfecta para que la gente me quiera. Si no soy perfecta, la gente me va a rechazar. Entonces, son tan exigentes, tan perfeccionistas, que primero con ellas mismas se llevan fatal, se rechazan, y segundo, creen que los demás también les van a rechazar, porque si ellas no se gustan, ¿por qué les van a gustar a los demás? Y al final, pues, es eso, se crean una jaula que ellas mismas se sienten fatal.
Cuando llegan a vuestra asociación, a la 20 se llama, ¿cuánto tiempo normalmente han pasado, cuánto tiempo llevan siendo anoréxicas y quién las lleva? ¿Ellas mismas ya se dan cuenta o son la madre o el padre, normalmente a lo mejor más la madre, no lo sé? ¿Quiénes las acompañan y cómo es ese proceso de llegar a vosotras?
Bien, hay un poco de todo. Hay personas que vienen muy rápido porque la anorexia desde que empieza pues se nota porque se ve la delgadez. Hay personas que vienen, por supuesto, con su familia, que suelen ser las madres las que dan más importancia y las que lo detectan antes. De hecho, a veces los padres un poco le quitan importancia. A veces vienen ya, pues, que han sido tratadas por otras personas, otras veces no, vienen directamente, pues, la primera vez de tratamiento con nosotros. Hoy en día los centros educativos también se está intentando, y nosotros tenemos campañas de prevención para que en los centros educativos se detecten casos, porque quizá la mejor curación, como siempre, es la prevención. Y la anorexia muchas veces viene con resistencias, porque sabe que se le va a insistir y se va a trabajar para que recupere peso, cosa que tienen un miedo a engordar enorme, pero por otro lado hay una parte de ella que sabe que necesita ayuda porque se siente totalmente agobiada y encarcelada en su enfermedad.
¿Y cuál es el peor caso que has tratado tú de anorexia? ¿Cuál es el más...?
Pues la verdad, mira, esa pregunta nunca me la han hecho y yo nunca me lo he planteado cuál ha sido el peor caso. Pero sí que recuerdo, pues casos, pues recuerdo una chica que venía encima de otra isla, porque nosotros tenemos un centro en la de Tenerife y hay otro centro en Las Palmas, pero en las pequeñas no hay centro. Y en el despacho no pudo entrar recta, vino en diagonal, venía totalmente torcida. Y ese caso pues me impresionó, con la mirada muy perdida, y de hecho yo desde la asociación llamé al hospital pues informando del caso que acababa de llegar para que entrara por urgencias, porque consideraba que la chica casi no podía ni hablar. Quizá ese caso en un principio fue el que más me ha impactado, pero a lo mejor casos que físicamente no estaban tan deteriorados, pues psicológicamente me han impactado porque hacen auténticas barbaridades con su vida, porque se tienen un odio horrible por ser algo que ni la sociedad realmente pide ni que nadie las va a querer, por ser tan exigentes. Y bueno, tampoco sé si hablar esto de lo peor es saludable, ¿no? Pero sí que a veces pues las chicas que se autolesionan, las chicas que han llegado a odiar a toda su familia, las que se han aislado del mundo, las que se tratan con desprecio, las que... sienten que no deberían ni de vivir por ser feas o por ser gordas, pues la verdad que es una tristeza inmensa, es preocupante y da mucha pena.
Y de los casos que tú has tratado o que tratáis en vuestra asociación, más o menos, ¿qué porcentaje se recupera y cuánto tiempo puede tar, bueno, dependerá de las personas, supongo, pero o más o menos
sí, hay, bueno, hay unos tiempos.
Hay éxito, digamos, o no será fácil recuperar, ¿no? O...
Vale, tanto todas las personas que tienen trastornos alimentarios hay que tener siempre en cuenta que son es una enfermedad que tiende a la cronicidad. Pero nosotros el 30% aproximadamente se recuperan muy, muy bien. Muy bien en el sentido de que se quedan sin secuelas, recuperan totalmente su vida, son capaces de comer y de quererse de alguna manera con unos niveles de salud tal y como son. Hay otro 30%, pues es que se recupera, pero que siempre se quedan con secuelas. Son capaces de superar su enfermedad, pero nunca quieren comer papas fritas, por ejemplo. Si tienen que ir a comprar ropa, lo pasan mal, por no vaya a ser que no entren en la talla. Siempre están pendientes de esto, engordan, de no engordan. Tienen como el peso muy presente, están un poco obsesionados con la imagen, pero de alguna forma pueden hacer su vida normal, tener familia, trabajar, tener amigos. Y luego hay un 20% el 30% restante que no se recupera, que son capaces de mantener la enfermedad, pues eso, ingresos cada determinado tiempo, bajas laborales, no poder trabajar, dificultades para poder llevar la enfermedad con la familia. Esas personas realmente no se recuperan. El tiempo ha mejorado. Cuando yo empecé, yo llevo trabajando 15 años con esta enfermedad, cuando yo empecé los tiempos eran más largos y de hecho los libros ponía de 2 a 7 años, enfermedades con tendencia a la cronicidad de larga duración de tratamiento. Pero nosotros una persona que venga más o menos motivada o que se le pueda motivar, de 6 meses a 2 años conseguimos resultados muy muy buenos.
Y supongo que también será base de charlas, ¿no? ¿Cómo empiezas una conversación con una consulta con una niña anoréxica? ¿Qué es lo primero que le dices?
Lo primero que le suelo preguntar es qué tal se encuentra, porque suelen entrar un poco nerviosos y un poco incómodos, ¿no? Porque tienen que hablar de un tema que no suelen hablar. Encima saben que no tienen mucha razón, pero... razón en el sentido pues que saben que están desnutridos, que están mal, pero te va a intentar convencer pues de que es mejor que continúe bajando de peso, porque si así no se gusta, ¿cómo se va a gustar con más peso? Entonces primero, luego le hago un poco que me cuente un poco, le pregunto cosas sobre su vida, su estado actual, sus amigos, sus relaciones sociales, su familia, y luego le digo que conmigo, y es verdad que de alguna forma lo que vamos a hacer es pensar juntos sobre todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a hacer como un viaje donde yo me sé perfectamente el viaje porque lo tengo que hacer diariamente con muchas personas. Yo soy el GPS, pero que ella es la persona que toma la decisión de si quiere ir por donde tenemos que ir o no, y que nos vamos parando y vamos viendo los obstáculos que hay en cada sitio. Con estas personas hay que trabajar todo lo que son los pensamientos, todo lo que son los miedos, las preocupaciones, la sociedad, la imagen corporal, el que se tienen que valorar, en que sin salud no hay belleza, en que una persona que se rechaza, que no se cuida, que no se alimenta, que es su mayor enemigo, pues que no puede tener salud, que no puede ser feliz. Entonces hay que hacer un trabajo pues sobre todo sus pensamientos y sobre su perspectiva y visión de la vida. Y muchas veces yo recurro a un momento donde la persona estuvo sana, pues por ejemplo, te viene con 20 años y con 16 estaba sana, y le digo, pero tú pensabas así, tú tenías miedo a comerlo, y dice, no, si yo era feliz, yo era una persona libre, a mí no me importaba tener 3 kilos de más, yo iba a la playa, yo disfrutaba, yo tenía novio, yo tenía vida. Y entonces es un poco de ver también qué es lo que quiere la persona en su vida, y es irla orientando e ir buscando los recursos que necesitamos para llevarla a ese lugar.
Estaba comentando antes de hablar contigo que hay dos páginas en concreto, ProMía y ProAna, que la policía, además, desgraciadamente, a pesar de las múltiples denuncias que existen anualmente, no puede cerrarlas por la libertad de expresión y tal, y porque los servidores están en cualquier país y tal, en fin, no pueden, desgraciadamente, cerrarlo. Eso es un problema. Vosotras, claro, contra eso tampoco podéis hacer nada, ¿no?
Es un problema enorme y de hecho han afectado muchísimas las páginas porque, primero porque son personas que dentro de la enfermedad se aíslan, Por lo tanto, una persona que tiene problemas con su imagen corporal, que no se gusta y que puede tener contacto con otras personas a través de una red social donde no se ven cara a cara, pues eso para ellas es un apoyo fundamental. Lo que pasa es que el apoyo que se dan allí es negativo. Es claro. Carreras de kilos, trucos, pero barbaridades para bajar de peso. Pone hasta que te autolesiones, porque en la autolesión es el castigo que te mereces por haber comido, y que en la autolesión, como el cuerpo sufre, hay una pérdida energética para que el cuerpo recupere su estado de salud. Y una de las cosas que yo he notado cuando yo empecé con esto, que no estaba en este tipo de páginas, pues a lo mejor el 20% de los casos había autolesión. Desde que están las páginas, yo diría que en el 50% de los casos, las chicas sobre todo se autolesionan.
¿Y cómo?
Y cuando les pregunto, ¿por qué te autolesionas? Me dicen, porque lo leí en una página que era una forma de castigarte y de poder perder peso.
Y que...
Por lo tanto, no colaboran en nada. Pero por mucho que las quiten, porque miran que han quitado páginas, son como champiñones.
Qué es bueno.
Yo al final he decidido que como las páginas no se van a quitar, lo que hago es cuando hay alguien, algún familiar que les acompaña en la familia, les digo al paciente que por favor, que permita que el familiar controle y apoye para que no pueda entrar a ningún tipo de página.
¿Y qué tipo de, de autolesiones se producen las niñas, las chicas a sí mismas? ¿Qué es lo que hacen?
Perdona, no te he entendido.
Sí, ¿qué autolesiones, qué lesiones se infligen a sí mismas?
Vale, pues, por ejemplo, se cortan, ¿bien? Intentan cortarse en partes que no se van a ver, pero al final se terminan viendo, como debajo del pecho, en los muslos. A lo mejor se ponen por haber comido un cinturón muy, muy, muy apretado para poder vomitar. Duchas de agua fría, pues cabezazos contra las paredes, a veces hasta tener algún tipo de morado o de... o de sangrado, barbaridades, burradas, donde la persona, hay que entender que por comer siente tanta, tanta culpa, que sienten este tipo de castigos, les quitan culpa, y yo creo que de alguna forma también les hace cambiar el pensamiento, porque cambian de me siento culpable por comer a estoy sufriendo, siento un dolor por haber comido, como me estoy castigando, de alguna manera es una forma de perdonarme. Y como luego en estas páginas se transmite que a través del dolor hay un gasto calórico, hay una pérdida de peso, o puede haber una pérdida de peso, pues las personas de alguna manera pues lo utilizan.
Claro, para compensar lo que tú dices.
Horroroso.
Tremenda.
Horroroso. Y como lo primero que hay que hacer con estas personas, no es lo primero, porque a veces al principio no se puede tan rápido, pero estas personas lo que hay que conseguir es que se quieran, que se valoren, que vean los puntos fuertes que tienen, que busquen una visión más optimista ante la vida, pues con la autolesión, la verdad que ahí tenemos un trabajo importante, y a mí me da una rabia enorme cuando veo que no ha sido por su pensamiento propio, sino por copiar un tipo de instrucción que existe en ese tipo de páginas.
Y te quería preguntar por último, ¿qué consejo, sí, si hay alguna, en este momento, alguna chica o joven o adolescente o la edad que sea, que nos está escuchando y que esté en ello, que se vaya a introducir o que tenga pensamientos de hacerse anoréxica o bulímica, ¿qué consejo le darías para que no lo haga, vamos, que radicalmente no lo haga?
Vale, pues lo primero que le haría, que bueno, que cualquier persona que se quiera cuidar es positivo, pero primero tiene que estar la salud y luego la estética. En la sociedad de hoy a veces nos hacen poner primero los criterios estéticos antes que los saludables. Que una persona que se alimente de forma sana es una persona que físicamente va a estar sana, va a estar delgada, va a estar bien. Le diría que no se metiese en este problema, que le va a estropear la vida, que no hay nadie que haya entrado y que haya sido feliz, que va a perder amigos, familia, tiempo. Que desgraciadamente o afortunadamente tenemos un tiempo limitado en la Tierra y que hay que aprovecharlo y hay que intentar cuidar al máximo a nuestro cuerpo y a nuestra cabeza. Que en el fondo el problema que hay es que no se valora, que no intente buscar el valor a través de su fachada, que es mejor que pida ayuda o médica o psicológica, que le ayuden a encontrar sus virtudes y a intentar llegar a aquel lugar que ella desea llegar, pero siempre de una forma saludable, no de una forma destructiva.
Pues Nieves Santolaria, psicóloga de Alavente, Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Bruselas. Y